concejal de Tacoronte, de Hacienda, de Contratación, de Empleo, de Desarrollo Local, de Voluntariado, de Residuos Sólidos y de todo aquello que le toque. Don Eduardo Dávila Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Son muchas cosas, ¿eh?
Me decía yo, ¿de qué vamos a hablar, digo, de Tacoronte? Porque tus áreas son Tacoronte. ¿Qué se escapa de Hacienda, Contratación y Empleo? ¿Qué se escapa? Nada.
Hombre, es la columna Hacienda y Contratación, pues está claro que es una columna muy importante y tiene que estar bien engranada para que le dé soporte al resto de áreas y ejecuten y desarrollen y promuevan. Todo, es verdad que todo pasa por Hacienda y por la capacidad de gestionar la contratación administrativa. Y está claro que esas dos áreas son muy, muy potentes,
¿no? Ha sido muy complicado generar un presupuesto que satisfaga las necesidades del pueblo de Tacoronte y las exigencias de los tres equipos de gobierno.
Bueno, teniendo en cuenta que llevamos 4 años sin presupuesto, pues es verdad que tiene más complicación. No es lo mismo estar con un proyecto, con un presupuesto más o menos de referencia de un año anterior, sino que vienes, bueno, en la legislatura pasada el presupuesto solamente estuvo vigente durante 3 meses, creo. En 2020 se aprobó en septiembre definitivamente y hasta diciembre. Después de eso ha habido prórrogas. Con lo cual, empezar a desarrollar un presupuesto y además darle cobertura a todas las intencionalidades, voluntariedades de todas las áreas, además en un pacto con tres fuerzas y tal, pues empieza a tienes que encajarlo, ¿no? Entonces creo que hicimos un gran esfuerzo, sobre todo en normalizar los ingresos, es decir, tener un presupuesto corriente más o menos potente. Pasamos de 19 millones a 20, casi 27 millones de presupuesto, pero es que además las previsiones fueron bastante prudentes, porque ahora estamos ya analizando en este primer semestre lo que es los ingresos, ¿no? La ejecución de ingresos, y están por encima de las previstas, con lo cual esa parte estoy bastante contento. Es verdad que la recaudación del
fondo... ¿A quién no, Eduardo?
Claro.
Que las previsiones de ingresos sean mayores que las estimadas quiere decir que los ciudadanos hemos pagado más, bueno, de lo que estaba previsto.
Bueno, pero a la hora de hacer,
o sea, es que no está contento, ¿eh?
No, es que hubo un debate con el tema este de que si era un presupuesto demasiado ambicioso y tal, y estoy demostrando ahora con este primer
que los ingresos están bien calculados.
Están bien calculados, incluso están por debajo de lo que se van a ingresar, ¿no? Eso es la parte que tiene que ver con la parte de ingresos, y ya te digo que se ha hecho un trabajo, yo creo que bastante bueno, gracias también a toda
y es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Bien. Que se siga teniendo liquidez.
Además, aparecen remanentes de otras entidades, precisamente con el costo de tributo, están también gestionando y regularizando este tipo de cosas. Ahora estamos también, pues ya, claro, ya hemos empezado a hacer el presupuesto 2025, porque claro, es que esa sí es mi responsabilidad, y ya hicimos las primeras reuniones para establecer un calendario y empezar a ver cómo vamos a proyectar el presupuesto 2025, que espero sea más justo, más efectivo. Y es verdad que tengo que empezar a mirar también, y estamos mirando, y he tenido reuniones de equipo diciendo, oye, ¿cómo va la ejecución presupuestaria de gastos? ¿Qué pasa? ¿Lo que estaba previsto? Porque fíjense que venimos de una situación de reglas fiscales que estaban bastante flexibles y que ya están operativas, ya están activas. Y entonces, en el año pasado, en el último trimestre, se incorporaron créditos precisamente con una voluntad de inversiones ambiciosas. Y ahora hay que ver, oiga, ¿qué pasa si esto se va a ejecutar? Y si no se va a ejecutar, lo tengo que saber ahora, para de alguna manera reorientar esos créditos, porque no nos podemos permitir una inejecución que nos haga que el próximo año tengamos un techo de gasto importante y que nos limite la capacidad. Entonces, el presupuesto es un documento estratégico, es un documento que tiene que reflejar la acción de gobierno, pero también tiene que ser realista. Y en eso estoy intentando, desde mi área de Hacienda, revisando y de alguna manera reorientando para tener un nivel de ejecución, y eso es, para mí, es muy importante.
¿Tacoronte estaba intervenido por el ministerio?
Sí.
¿Y sigue estando intervenido o eso se va a levantar ya? Te digo por defectos presupuestarios,
bueno,
¿no?
Cuando entramos, hemos tenido que llevar 2 reconocimientos extrajudiciales de créditos, lo llevamos en septiembre, creo recordar, en octubre, para pagar deuda de años anteriores, en torno a casi 3,5 millones de euros, ¿no? Con lo cual era un tema gordo, con unos periodos medios de pago de 240 días. Eso, imagínate lo que significa. Esto significa...
Primero, casi un año.
Pero es que eso, nos están pidiendo continuamente informes de cómo vamos a solventar este tipo de periodos medios de pago, que están totalmente...
Y teniendo dinero, Eduardo, ¿eso cómo se traduce? Tenemos dinero, tenemos más ingresos, pero tardamos casi un año en pagar.
La estructura interna, la gestión interna, eso es lo que hace falta.
Pues entonces hemos llegado al RPT. Tercer intento de generar un RPT para...
Sí, pero fíjate que si tienes un periodo medio de pago de esa magnitud, primero que el ministerio tuvo que abonarle la factura a los proveedores. Tuvimos un mecanismo de pago proveedores que establece la ley de economía sostenible, pagando por nosotros, por la incapacidad de este ayuntamiento. O sea, eso hay que ponerlo encima de la mesa porque era complicado. No puedes acudir a fondos europeos porque con esos periodos medios de pago. Pero es más, cuando sacas una licitación importante, un servicio importante, muchas empresas grandes no se presentan cuando pasas de 150 días de periodo de pago. ¿Y dónde vamos nosotros a
no me interesa trabajar para esta administración?
Bueno, imagínate lo que ralentiza esto. Entonces, hoy por hoy estamos ahora en torno a menos de este semestre, que en torno a unos 90 días de periodo medio de pago, y fíjate que yo en el área de empleo, en las políticas de empleo, tenía previsto una subvención para los emprendedores, hemos pedido la no duplicidad porque es una competencia impropia y nos han dado, y ahora cuando he llegado a la Viceconsejería de Hacienda me han dicho que dónde voy yo con ese periodo medio de pago, y me han desestimado. Es decir, que no solamente no es un tema técnico de que dice, bueno, pues esto lo va resolviendo, no, te limita las licitaciones, te limita la concesión de subvenciones a un desarrollo económico municipal, esto no puede ser, y esto es lo que estábamos ahí. Entonces, por eso me dice, llegamos a RPT, hombre, claro, porque si no tienes una estructura orgánica y no tienes a los trabajadores y trabajadoras bien retribuidos, y cuando digo bien retribuidos me refiero a municipios de tamaño y dimensión similar, no estamos hablando de, para que tengas de alguna manera, no sé si llamarlo competitivo, para que de alguna manera gestiones una estructura y eso esté bien engranado para que puedas hacer procesos de pago en tiempo y forma. Esto no puede ser, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas. Y fue una de las cosas que se plantearon cuando hicimos el pacto entre las tres fuerzas, era, oye, hay un convenio colectivo que estaba ahí caducado hace muchos años, denunciado incluso, hay una relación de puestos de trabajo que es inédita, que no se ha hecho, que la hemos puesto encima de la mesa. Hace pues, 2 semanas, la tiene ahora mismo la propuesta de relación de puestos de trabajo, la tiene la mesa de negociación, los sindicatos, y estamos ahora un poco en la expectativa de que hagan sus aportaciones, el proceso participativo, porque una relación de puestos de trabajo tiene como 3 grandes documentos. Tiene el manual de valoración de los puestos, que es quien de alguna manera establece las directrices para valorar cada puesto, las fichas de puesto, donde se definen exactamente las funciones que van a desarrollar cada puesto, y además se establecen unos puntos en función de responsabilidades, etcétera, etcétera, y después la estructura orgánica. Entonces, tiene que ser participativo, por supuesto que sí, y estamos un poco, de hecho, en el presupuesto hemos incorporado una parte, en el capítulo 3, que es el fondo de contingencia, precisamente para estimar el impacto que puede tener la aprobación de RPT, porque ya es sobradamente manifiesto que va a subir las retribuciones en el capítulo 1, y esto hay que trabajarlo bien, porque bueno, porque esto va a ser, el hecho de que sea inédita va a significar que vamos a poder incrementar estos capítulos 1, pero también es verdad que tiene un impacto, y este impacto está presupuestado, es decir, que la voluntad está y los trabajos están ahí para ver si cuanto antes tenemos una relación de puestos de trabajo, y después con las tasas de reposición y la oferta pública de empleo podemos empezar a cubrir todas esas plazas vacantes que están establecidas en ese organigrama, por decirlo de alguna manera, y podamos estructurar esto de verdad, porque es que eso es la base, sin eso complicado funcionar, y eso está asociado también, y perdona que...
No, yo creo que es muy interesante al plan de estabilización, intentar explicar todo este tema que es complejo, ¿no?
Y al plan de estabilización, que vence el 31 de diciembre de este año, y que hoy por hoy, además, hemos tenido una reunión que estamos teniendo de forma periódica, mensual, con los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, para dar cuenta del seguimiento de esta estabilización, porque...
Y todo esto, Eduardo, ¿te toca a ti solo? ¿No tienes a nadie? Porque mira que tienes compañeros que son... Hay 12, ¿no? Sí. Ya tenés a 12 liberados.
Bueno, la parte que me corresponde, evidentemente, este tipo de procesos los lidera más Recursos Humanos, evidentemente, pero...
Que es tuyo también.
Claro, Hacienda tiene que darle cobertura para que la negociación llegue a buen puerto, porque, claro, si no estarías negociando sobre algo que no está definido.
¿Y para qué queremos 12 concejales si tú lo llevas tú?
Bueno, hay muchas áreas, hay muchas cosas que hacer y
pero la clave, la piedra angular... para que Tacoronte despegue, sí, pasa por ahí. Pasa por un RPT, sí, bien elaborado, sí, pasa por unos presupuestos de acuerdo, sí, a ese RPT, sí, pasa por contratar personal en las áreas que están debilitadas, por ejemplo, contratación, que es clave para poder prever inversiones de futuro, es decir...
Contratación, otro área que es de mi responsabilidad y que yo tengo, bueno, tengo cosas que me gustaría hacer despliegue, y de hecho me gusta mucho la parte de contratación responsable. Hemos incluso, y estoy ahora modificando las bases de ejecución presupuestarias para llevar un porcentaje para contratos reservados, porque esto hay que fomentarlo. Esto es poco conocido muchas veces en muchas administraciones públicas, pero es una, para mí es una política de empleo, y tenemos que dar oportunidad a ese tipo de empresas, con las empresas de inserción laboral y los centros especiales de empleo. Pero esto, que son, bueno, cosas que me gustaría implementar, pero la clave ahora mismo es tener un área de contratación que de alguna manera tenga... Tenemos muchos contratos en precario, muchísimos. Ahora mismo estamos...
Dificultados por esa intervención ministerial de la que vais a... ¿Vamos a acabar con esa intervención en este mandato? ¿O la vais a tener que soportar todo el tiempo?
¿A qué te refieres, a intervención?
Al tema de los pagos a través del ministerio, el tema de...
Ah, no, eso ya en principio está
ya lo tenéis
encaminado y además todo eso tiene que ir asociado también a procedimientos de gestión, es decir, para que los procesos, hemos cambiado incluso los tramitadores, que creo que era muy importante tener un sistema más actualizado, que teníamos sistemas de información internos que están un poco obsoletos, los estamos mejorando y todo eso también hace que fluya mejor la información y fluya mejor los procesos administrativos. Eso es una parte que también estoy bastante metido por la parte que me corresponde, ¿no? Pero lo que hablamos de contratación, pues claro, en contratación hemos traído nuevos técnicos de administración general que entran por una puerta y a los dos o tres meses van a otras administraciones que tienen mejores condiciones y evidentemente yo no...
Otra vez vamos a la RPT. Otra vez vamos a la RPT.
Pero es cierto que tenemos muchos contratos en precario y claro, esto genera, además de poca eficiencia en el gasto, ¿no? Hay mucha contratación menor y claro, la contratación directa pues bueno, es excepcional y ahora mismo cuando tienes unas licitaciones, fíjate que nos estamos adhiriendo a convenios marcos, ya tenemos resuelto el tema del combustible de los vehículos municipales, ya tenemos resuelto el tema del correo postal, tenemos resuelto el tema de las pólizas de seguros, con ese tipo de cosas nos adherimos a otras administraciones y lo podemos ir resolviendo, pero ahora mismo el gran contrato que estamos encima de él, aparte de la ciudad deportiva que lo sacamos ya estos días, que son temas de obra, y el servicio de atención domiciliaria que también lleva en precario muchos años y estamos trabajando en esos pliegos, en uno muy importante que supera los 15 millones de euros es el contrato de alumbrado público. Y ese hoy
15 millones no al año, sino
en 15 años. Es más de 15 millones. Es un contrato mixto, un contrato que combina suministros y servicios de mantenimiento y esos servicios de mantenimiento están asociados a obra civil. O sea, un contrato es un pliego muy complejo, muy complicado y unos trámites previos.
¿Tenéis técnico industrial para ese pliego?
Bueno, tenemos un ingeniero industrial, eso no fue hace 3, 4 meses.
Te iba a decir, yo pienso que se había marchado, ¿no?
Hace poco se fue, pero ahora la próxima semana se incorpora una persona que...
¿Interino?
Bueno, sí, me imagino que viene detrás de un programa. No me sé el detalle de cómo se incorpora, pero bueno, el caso...
Qué complicado poner en manos de un personal de este porte un contrato tan importante, porque al final le va a tocar a una persona que llega por un acuerdo de empleo que viene casi a sustituir.
Claro, bueno, en este caso...
Un contrato de 15 millones de 15 años.
Es decir. Sí, bueno, es más de 15, pero sí que se hizo un contrato previo, se licitó en el mandato anterior y hay una empresa que hizo una auditoría energética y que está en la redacción de los pliegos y parece que están avanzando adecuadamente, precisamente creo que hoy justo a mediodía, a la una, tengo una última reunión para los últimos detalles con el concejal también de alumbrado, secretaría, contratación, todos un poco viendo este pliego, porque lleva unos trámites previos, al superar los 5 millones de euros, pues aparte de ser un contrato que va a Europa, evidentemente, un SARA que llaman, además tiene que llevar publicaciones previas de revisión de precios, y tiene informes preceptivos y vinculantes de la Junta Consultiva, es decir, esto es un expediente complejo, tenemos el alumbrado público hoy por hoy vigente, pero vence el mes de julio y nuestro hito sería hacer una publicación antes de que venza el contrato para de alguna manera forzar también la prórroga de la empresa que está hoy por hoy dando la concesión de los servicios y este ahora mismo es un contrato que ahora mismo dedica todos nuestros esfuerzos porque yo creo que es el contrato es el contrato más importante del municipio
que vayas a poder regularizar y no caducar.
Sí, en principio estaba activo.
Se va a caducar pero se puede solucionar en breve.
Bueno, si podemos licitar antes de que se venza porque hemos hecho una prórroga el año pasado que admitía un 10% de la duración inicial, con lo cual el contrato de la empresa adjudicataria pues va a cumplir los 11 años y estamos en esto para sacar el gran proyecto de alumbrado. Eso es un poco ahora mismo lo que dedica casi todos los esfuerzos en contratación. Bueno, y tenemos más temas, ¿no? De obras, por supuesto, y algunas cosas que también han mejorado un poco, pues un contrato que sacamos del TPV virtual, no teníamos pago online, ya lo tenemos, temas de transparencia, el videoacta, tenemos un sistema de videoacta que creo que aparte de certificar todos los órganos colegiados, las sesiones, pues también da más transparencia y mayor publicidad de todos los acuerdos que se llevan en un pleno, por ejemplo. Y bueno, estoy hablando un poco así.
Y Eduardo, todas estas dificultades que estás contándonos, que yo creo que son difíciles de entender para el común de los mortales, para el ciudadano de a pie, también son aplicables a los pagos menores de fiestas y actos culturales, porque mira que en Tacoronte se están haciendo cositas pequeñas, pero se están haciendo muchas cositas, ¿no? ¿Ahí bueno, no son aplicables o es que al ser contratos menores va por otro lado?
No, bueno, bueno, todo lo que tiene que ver con actividad cultural y actividad de festejos, se generan los expedientes, siempre cuentan con los informes favorables de los técnicos, con lo cual...
Pero está abusando mucho de
eso,
¿no?
Bueno, claro, vamos a ver, el contrato menor es un contrato directo que tiene una mínima concurrencia, pues son las tres ofertas que a veces, en algunos casos, ni siquiera son obligatorias.
Concurrencia y, no competitiva, dice que son fáciles de adjudicar.
Claro, bueno, yo entiendo también que hay determinados proveedores que tienen garantías, pero lo propio es que se liciten, sabiendo que ese programa año a año.
Las fiestas son todos los años las mismas.
Claro, sí, ya sabemos cuándo son las fiestas del Cristo, ya sabemos cuándo es el carnaval, ya sabemos cuándo es la fiesta de Santa Catalina, ya sabemos cómo son todos los temas. Y eso es lo propio, la licitación. Pero claro, si estamos viendo que tenemos, no tengo ni la ferretería licitada, es decir, tengo, ahora mismo estamos trabajando eso también, el suministro de ferretería, pintura.
¿Cuántas personas tienes en contratación, Eduardo?
Bueno, pues un técnico de administración general, jurista y un administrativo.
¿Y si se pone mal?
¿Qué tal? No, y hay que atiende más cosas, es decir, el tema de contratación también visita espacios públicos, también atiende demandas, también, es decir...
¿Cómo se explica esto, Eduardo? Porque yo entiendo que el ciudadano de a pie, cuando ve que algunos de sus políticos están en Facebook un día sí y otro también, no son conscientes de que detrás de todo eso hay un trabajo enorme que hay sí. que poner en valor, ¿no? Y que es tan importante o más... que el acompañar a la gente en las fiestas, ¿no?
Bueno, aquí hay una parte de representación, una parte institucional, por supuesto, pero la gestión tienes que tenerla ahí. Es decir, si no es capaz de gestionar, todo lo demás no sale. Es decir, es verdad que bueno, que al final uno parece más un gerente que un político, ¿no? Porque con este tipo de bueno, que tenemos que mejorar este tipo de estructura, pues estás un poco también en el apoyo a facilitar los procesos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es
importante. Yo tengo la sensación de que hay un partido que se ha comido el marrón de la gestión y otro, no te rías, y otro partido que se ha comido la papa suave del festejo.
Bueno, a ver, evidentemente aquí en un acuerdo a tres hay áreas que son más visibles y áreas que son menos visibles. Evidentemente la parte técnica, la parte de Hacienda, la parte de contratación, como te digo, son partes muy visibles, poco visibles, perdón, y muy
siempre
muy
necesaria.
Y hombre, claro, es que si no tienes crédito, no ejecutas. Si no tienes contratación, no ejecutas. Entonces, detrás de una pequeña obra, detrás de un servicio, detrás de una fiesta, hay procesos de incorporación de crédito, hay procesos de contratación, evidentemente, está claro, es importante.
Bueno, Eduardo Dávila pertenece a la parte de Coalición Canaria, por si alguno, porque Dávila dice uno, Dávila dice, bueno, ya está, Dávila es Coalición Canaria, Rosa Dávila, Álvaro sí. Dávila, sí, hecho sí. Bueno, hay veces que no, hay veces que no, porque Afonso, por ejemplo, hay Afonso del PSOE, Afonso del PP, sí. Creo que de Podemos no hay ninguno. Y en Coalición Canaria seguro que también hay algunos.
Sí, pero bueno, no, es verdad que a veces se vincula más, pero no tengo parentesco.
Parentesco no, pero vamos, que es de la familia de sí. Coalición Canaria. Sí, sí. ¿Está contento Coalición Canaria con el devenir de este acuerdo que ya cumple un año?
Bueno, hace poco estuvimos revisando los acuerdos que adoptamos y bueno, algunos se van realizando y creo que es una línea de proyección, pero claro, en el contexto que estamos, pues parece que primero hay que ordenar la casa, un poco establecida todas las cosas que hay que hacer internamente para que después empieces a desarrollar otras, ¿no? Estamos contentos, claro. El pacto goza de buena salud, por supuesto.
Y para el 25, ¿el presupuesto cuándo lo vais a tener? Porque yo, el 24 le vamos a dar un voto de confianza, si era complicado lo que tú sí, bien decías, ¿no? Sí. Poner la casa en orden. Sí. Pero bueno, ya el 25 ya sí es claro y clave para las inversiones a largo medio plazo.
Sí, esa es clave. Bueno, el presupuesto tiene que estar antes del 15 de octubre propuesto. Esto nunca ha pasado, está colante. Nunca hemos tenido un presupuesto activo el 1 de enero. Hombre, me encantaría tener un presupuesto activo el 1 de enero, que es lo que toca. Pero sí también es cierto que no vas a poder evaluar determinadas políticas, ¿no? Es decir, hemos llevado un plan estratégico de subvenciones muy potente, con cinco líneas y con muchas subvenciones, algunas nominativas, otras directas y otras de concurrencia. Y claro, a la hora de establecer ese presupuesto, a mí me encantaría tener el impacto que ha generado esa financiación en todos los colectivos que la reciben, no solamente culturales, también deportivos y también temas de medio ambiente, etcétera, y sociales, por supuesto. Y claro, me voy a quedar un poco con eso y vamos a tener que empezar a evaluar estas cosas el próximo año. Pero bueno, son cosas que hay que empezar a trabajar, el calendario está. Me gustaría alinearlo también a la agenda municipal local, que es un tema que estamos bastante implicados con el tema de los objetivos de sostenibilidad, y en eso estamos también alineando ese presupuesto e intentando que sea una estructura mucho mejor. Todavía no me atrevo a hacer una estructura orgánica, pero lo tengo en la cabeza, a ver si podemos ir mejorándolo, ¿no? Eso es lo que es la parte más técnica. Después, claro, yo llevo desarrollo local y empleo, y ahí estoy como más contento a la hora de poder desarrollar convenios de empleo. Y ahí sí,
y de ahí puedes sacar gente para que la estructura orgánica de ayuntamiento sea más operativa.
Bueno, ahí hicimos un
par. Pero hay que tener un organigrama. Claro, el organigrama tiene que estar, y eso es una parte que lo has nombrado al principio, es una de las tres documentos importantes de una RPT, de una relación de puesto de trabajo.
Eso es.
¿Vamos a tener ese organigrama por lo menos para el 25?
Hombre, si no tenemos el 25, mal vamos, ¿eh? Esto ahora depende de voluntades y de negociación, y creo que estamos abiertos a que esto, hasta abiertos, no, muy abiertos a aprobar ese documento cuanto antes. Y te digo que está hasta presupuestado este año, me encantaría.
Para pagarlo en el 24.
Sí, sí.
Con lo cual hay que pagarlo después de haberlo hecho.
Claro, eso lleva un impacto, y ese impacto se contempla, en, como decía, en el fondo de contingencia, que tenemos casi 500.000 euros para este tipo de cosas.
Bueno, pues no podemos extendernos mucho más porque tenemos que irnos, pero la verdad es que me queda ganas de hablar muchas cosas contigo.
Sí, pues sí, residuos, hoy es un día importante para el tema de la gestión de residuos. Hoy se presenta arriba en la Plaza del Adelantado, en el Rosario, pues la empresa adjudicataria. Una empresa,
porque estáis dentro de la Mancomunidad.
La Mancomunidad tenéis... Nordeste, sí, además somos los más grandes en la Mancomunidad.
¿Y los que más pagáis?
Y los que más pagamos, estamos hablando de transferencias de más de 2 millones de euros a la Mancomunidad, y eso atiende la gestión de residuos y la limpieza viaria. Y hoy se presenta arriba, porque bueno, preside la Mancomunidad hoy por hoy Escolástico Gil, y arriba hoy se presentan todas las maquinarias que han llegado, y bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión. Estamos hablando de casi 82.000 usuarios entre los 6 municipios que forman la Mancomunidad. Estamos hablando de un contrato de 50 millones de euros a 7 años y que lleva inversiones por casi 10. Hoy se presentan barredoras, bueno, la marca, todo se presenta hoy a las 11 de la mañana. De aquí vamos para allá, y vamos a ver que hay un cambio, un antes y un después, en contenerización, en residuos selectivos. Aquí hay un trabajo también de educación ambiental y de hábitos que hay que empezar a poner. Hay que reubicar contenerizaciones, bueno, esto es importante. Esa parte hay que explicarla bien en los barrios, porque evidentemente este tipo de cambios siempre suponen cambio de hábitos y siempre, pero en eso sí estoy bastante implicado, porque tenemos que cambiar el modelo de gestión de residuos, y es un problema y tenemos que abordar. Eso por la parte de residuos, y la parte de empleo, pues bueno.
Ahí sí hay contrato largo, ¿no? Ahí no hay.
Empleo, hemos sacado más de 5 convenios. Estoy incorporando una norma de calidad también para normalizar los procesos internos. Estamos concurriendo a subvenciones, estamos con la agenda local municipal. Tengo un plan de empleo hecho, un plan de voluntariado también, es decir, que empezó a presentarlos todos ahora. Es decir, que hay una labor previa de estrategia, y ahora la parte de lo que hay que hacer es la implantarlo. Que es la parte que ahora nos toca, pero o me toca más.
Lo difícil, sí. lo más difícil.
Sí, pero claro, como bien dices, pues son muchas áreas, algunas son más vistosas y otras no tanto, pero estoy contento y con bastante carga de trabajo.
Bueno, este año 24 hay una carga importante en el presupuesto de subvenciones nominativas directas, que sin micrófono cerrado me lo comentaba, que te va a tocar el papelón de decir, bueno, le hemos dado el dinero, ahora dígame usted en qué lo ha gastado. Claro. Eso es una cosa que yo no entiendo por qué a la gente le da tanto miedo. Yo te le doy dinero público para que usted haga un hoyo, yo tengo que ir a ver que usted ha hecho el hoyo.
Claro. A ver,
y si no ha hecho el hoyo, me tendrá que devolver el dinero o hacer el hoyo.
Como concejal de Hacienda, pues un poco le hemos dado cobertura a las voluntades que los áreas han manifestado, y se ha hecho un plan estratégico de subvenciones. Es un documento que muchas veces...
Enorme, el mayor de la historia de Tacoronte.
Sí, tiene 2.200.000, y estamos hablando, hay un 40% que es para el tema social, ¿eh? Entonces, que decirlo, están las ayudas de emergencia.
Pero también tiene que prestar el servicio para el que se da la subvención.
Sí. ¿Qué pasa? Que yo he sido bastante con este tema. Si hay un interés público detrás, las subvenciones están para eso, perfecto, pero hay que medir dos cosas. Primero, la capacidad del ayuntamiento en gestionar todo eso, que vamos a ver, porque estamos hablando de los pocos recursos. Es decir, ¿realmente está dimensionado la capacidad de gestión para darlo? Bueno, es un tema, y está manifestado en ese plan estratégico de subvenciones. Y después está el impacto, es decir, todas estas financiaciones que se dan tienen un interés público y tiene que tener un impacto, y eso hay que medirlo. Y entonces es importante, es decir, estamos incómodos generando financiación a colectivos que desarrollan un interés dinero público. Claro que no estamos incómodos, estamos, pero evidentemente tiene que ser, al final son fondos públicos.
Tenéis la responsabilidad de comprobar que se han invertido en lo que se ha dicho que se van a invertir.
Son fondos públicos de fomento económico, fomento social, fomento medioambiental, por supuesto que sí. Pero también hay que, entonces esa es la parte que
habrá
que
¿van analizar. A poner un concejal para eso o te va a tocar a ti?
No, la parte de las subvenciones tendrá que gestionarlas pues cada área, ¿no? Cada área pues un poco impulsa sus iniciativas y en ese sentido se podrá organizar algo, pero bueno, estamos también en esa reorganización y estructura.